Como lo prometido es deuda, tal como ayer os comentábamos, hoy domingo también vuelve a estar con nosotros Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ayer comentábamos algunos aspectos, algunas cuestiones relativas a la importancia de la salud mental en un año tan complicado como este de la que ha venido marcado por la pandemia, que todavía seguimos en ella. Pero estamos ahora aproximándonos, bueno, estamos en un tiempo de Navidad, hacia el final del año. Y yo no sé si, claro, con las limitaciones en cuanto a los contactos, a las medidas de seguridad que tenemos que mantener en los domicilios y demás, si eso va a poder ser causa de frustración, de ansiedad, en fin, de situaciones incómodas que nos puedan a veces entrar en un problema de salud mental y en otras veces y en otras ocasiones acrecentar, agigantar los síntomas que ya teníamos.
Bueno, como hablábamos ayer, la depresión es como un vaso que le estamos echando agua. Y entonces ya per se la Navidad tiene ciertos problemas. Tiene ciertos problemas porque la persona que tiene familiares fuera del entorno, pues sufre porque no está en contacto con los familiares. También tenemos que más que menos tiene familiares que han fallecido. Entonces, justo las Navidades es cuando todo el mundo recuerda a los familiares fallecidos que no están presentes. Si en este ambiente metemos también el ambiente ansiógeno, de que no nos podemos juntar o que nos podemos juntar un número máximo, pues claro, todo eso vamos echando agua al vaso. Puede ser la gota que colme el vaso.
Claro, ¿y qué hacemos? ¿Cómo, en fin, qué solución tenemos para eso?
Bueno, pues como en todo problema de ansiedad, sobre todo lo que hay que hacer es objetivar. Es decir, tenemos un máximo de 10 personas, bueno, según las comunidades autónomas, ¿no? Pero tenemos un máximo de personas, pues vamos a intentar hacernos con ese máximo de personas y dividirnos los días, porque mi pregunta es, ¿vale la pena exponer a un ser querido o exponernos a nosotros mismos por reunirnos una noche al año? Pues a lo mejor merece la pena dividirnos y que unos vayan el día 24, como ha sido, y que otros vayan a comer el día, como han venido a comer el día 25 por la mañana. Es decir, y lo mismo en Nochevieja. En Nochevieja, a lo mejor unos tienen que ir el día 31 por la noche a cenar y otros tienen que ir en Año Nuevo a comer. Pero fundamental, no por pasar 4 horas buenas de una cena, que nos quede luego el amargo recuerdo de que una persona se nos fue de la familia porque se infectó en esa cena.
Claro, y profesor, ¿cómo se afronta, sobre todo para las personas mayores, algunos que están en residencias y que no van a poder compartir muy probablemente la Navidad con su familia? ¿Qué consejos tiene para unos y para otros, para los familiares y para esos mayores que van a tener que quedarse en la residencia?
Vale, bueno, pues lo importante son los mayores, que son los que están dentro de la residencia, de mi punto de vista. Vamos a empezar por ellos. Sobre todo, más que ellos, tiene que ser la propia residencia la que organice ciertas actividades, para que la persona esté concentrada en la actividad y no en lo que le falta, que le falta lo más importante, que son sus familiares. No obstante, por la tarde sería bueno que hiciesen algún tipo de videollamada o videoconferencia para que no hablen por teléfono, sino que vean la cara de los familiares. Y que quede claro que en cuanto pase esta pandemia, por supuesto, van a ir todos juntos y van a cenar juntos, pero una vez pasado la pandemia, y que no se juntan para asegurar que la persona que está en la residencia no se va a infectar y que va a seguir entre nosotros, que es el gran sujeto, ¿no? Lo más importante que hay de todos es la persona mayor, en este caso. Entonces, para protegerle, todos se van a fastidiar un poco, van a sufrir un poco, pero para conservar la seguridad de la persona mayor.
Y desde el punto de vista de los familiares que no pueden estar con esos mayores y con la incertidumbre también, que hablábamos ayer de la incertidumbre, que es un factor decisivo en muchos problemas mentales, de salud mental, es el hecho de que a lo mejor es la última Navidad y no puedo estar con ellos. ¿Cómo se ¿Cómo se sobrelleva eso?
Ya, lo que pasa es que si pensamos en eso, tenemos que tirar todo por la borda. Es decir, si empezamos, si nuestra premisa es negativa, a partir de ahí todo lo que empecemos a pensar es negativo. Entonces, lo normal es que nuestros padres, mi madre tiene 87 años y yo espero, si Dios quiere, que el año que viene esté entre nosotros. ¿Que no está, desgraciadamente? Bueno, pues en realidad hemos hecho lo máximo posible, que es no poder disfrutar de su presencia para que la podamos defender o proteger de este virus.
Ajá. Y, profesor, la Navidad es un momento también muy complicado, también para los niños. Y este ha sido un año muy especial por todas las razones que todos podemos tener en la cabeza. ¿Cómo hacemos para que los niños no sientan esa situación tan especial de tanta angustia o incertidumbre que viven los adultos en este año y en estas Navidades como consecuencia de la pandemia?
Bueno, pues yo estoy asesorando a algún que otro colegio y sobre todo lo que estoy diciendo a las AMPAs, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, es que intenten llevar la organización que hay en el colegio estos días a casa. Son 20 días, que normalmente son las vacaciones de Navidad, es decir, que el niño cuando entra y sale de casa se lave las manos, que cuando esté cenando o esté al lado de los abuelos se ponga la mascarilla y que luego cuando se la tenga que quitar se la quite, pero solamente cuando se la tenga que quitar, que es cuando está comiendo. ¿Por qué? Porque el niño normalmente va a ser asintomático y entonces lo que quiere el niño, que pues abrazar a los abuelos, darle besos, etcétera, etcétera, pues casualmente este año no va a poder ser. Ajá. Y entonces le vamos a hacer el partícipe de que vamos a proteger al abuelo no dándole besos e intentando poner un poco de distancia entre los abuelos y los nietos, que va a ser, yo creo, el problema más difícil de estas Navidades.
Claro, entre abuelos y nietos, ¿no? Esa convivencia, sí. ¿No? Y a veces esa separación que puede ser traumática en muchos casos.
Efectivamente. Nos tenemos que dar cuenta que cuando un abuelo ve a un nieto, en realidad está viendo a su hijo pequeño. Y entonces eso, porque muchas veces dicen, este abuelo, como está mucho con los nietos, parece que está más joven. No, no es que está más joven, porque está en realidad con su hijo pequeño y está reviviendo cosas que vivió hace 20 o 30 años.
Ajá. Pues desde luego es una manera de entender mejor los muchos problemas de salud mental que nos pueden ocurrir en tiempos difíciles como estos de convivencia con la pandemia y en tiempos particularmente difíciles como son unas Navidades en las que puede haber muchos ausentes en algunas familias y donde no vamos a poder tener esa cercanía y ese contacto que nos hubiera gustado. Seguimos hablando de salud mental, hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Hablando de salud mental, decíamos la importancia de los niños y de cómo, en fin, cómo ayudarles a entender las dificultades de una situación tan difícil como es la pandemia y más ahora en los tiempos de la Navidad. Y también hablábamos de la importancia de que los mayores pudieran seguir estando con nosotros y, por tanto, evitando todos los riesgos posibles. Y, claro, como es una Navidad tan especial, mediados por la pandemia, también están las personas, las familias, profesor, que tienen algunos de sus miembros fuera y que no pueden venir en Navidad. Y eso, claro, también es algo que habitualmente no pasaba y que tenemos que afrontar para que no nos haga daño, pero no sé cómo se hace eso.
Pues sí, porque desgraciadamente muchos jóvenes están fuera de España trabajando debido al problema que hay aquí en España. Entonces, estos jóvenes, hay muchos de ellos que no van a poder venir porque si vienen a España no le van a poder, no le van a dejar entrar en sus países de procedencia, por lo cual van a perder el puesto de trabajo. Entonces, ya tenemos que tener claro que, en principio, los jóvenes, muchos jóvenes no van a venir. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues desde mi punto de vista, habría que hacer videollamadas. Videollamadas, pero a nivel individual y cuando la familia esté unida a nivel colectivo. Es decir, están cenando los 4, 5 o 6 de familia y entonces en ese momento se hace una videollamada de 1 hora o de 2 horas. Uh-huh. Y el joven está cenando a su vez según el horario, claro, pero está cenando o comiendo a su vez en el otro país, de tal suerte que en un momento dado, con la videollamada, que siempre son gratis, por videollamada WhatsApp, por Skype, por cualquier programa, por Teams, por cualquier programita de estos, él está fuera físicamente, pero en realidad emocionalmente está dentro, porque está viendo en la pantalla de su ordenador a toda la familia reunida, y la familia reunida está interactuando también con el hijo o el sobrino o el nieto que está a 8.000 kilómetros.
Sí, eso es nos comentaba una idea. El cocinero del restaurante Ampudia nos decía que este año sería bueno hacer las celebraciones, esas típicas cenas de Nochebuena o de Nochevieja, con pantalla al centro, como dicen ellos, en lugar de los entremeses o los postres al centro, no, aquí la pantalla para vernos. Incluso proponía tener el mismo menú, que sería una manera de compartir también de forma diferente, pero en fin, pero que podría ser una alternativa.
Sí. Sí, los jóvenes, esto ya lo lleva muy avanzado, porque claro, entre ellos, desde que empezó la pandemia, están teniendo cafés o cañas, cada uno en su casa y online. Es decir, que hacen sus reuniones de grupo online. O sea, que nos tienen que dar todavía mucha satisfacción este futuro de España que tenemos por ahí y por aquí.
Claro, y otra cuestión que puede generar también algún tipo de desajuste emocional y que convendría tener muy presente. Por ejemplo, aprovechamos ahora que estamos en Navidad y decimos, bueno, pues vamos a salir a comprar. Y resulta que en lugar de estar acompañándonos entre nosotros, porque hemos tenido pocas ocasiones, resulta que el tiempo que tenemos libre, la mayor parte de ese tiempo lo podemos dedicar a compras. Y entonces, en fin, no estamos con los que queremos estar, en teoría.
Efectivamente, muchas veces es el mal de estas fiestas. Es decir, estamos todo el año trabajando y tenemos 2, 3 o 4 días de vacaciones. Y esos 2, 3 o 4 días de vacaciones, en vez de estar disfrutando con nuestros hijos o con nuestra pareja o con nuestros mayores, pues nos dedicamos a dar vueltas por los centros comerciales y por las distintas tiendas para comprar cosas a alguien que no le hace falta. De tal suerte que gastamos los 2 o 3 o 4 días que tenemos de vacaciones en comprar cosas para alguien que no le hace falta. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Bueno, pues lo bueno de esto es que el dinero se mueve. Y siempre que el dinero se mueva, pues la sociedad va bien. ¿Qué es lo malo? Que a nivel personal quedamos empobrecidos. De hecho, es que tenemos que darnos cuenta que aunque a alguno no le guste o no le interese, la Navidad lo que estamos haciendo es celebrando el nacimiento del niño Dios. Entonces, ¿que hay gente que no le interesa? Me parece muy bien, pero a lo mejor tendría que ir a trabajar estos días.
Claro. Ese es un asunto, desde luego, que también importa y que conviene sopesar para tenerlo presente. Ya con eso sería importante. Y más allá del mundo de las compras, tenemos que hacerle una pregunta obligada, y es que ahora que está terminando este año tan particular y con tanto problema de salud mental, no solamente entre la ciudadanía general, sino en forma muy específica entre los profesionales sanitarios, que han visto lo que muchos de los ciudadanos no hemos visto y que han sentido y han vivido emociones muy intensas y en situaciones de auténtico drama, con afectación psicológica. ¿Qué nos puede decir de los profesionales sanitarios?
Bueno, pues primero darle mi enhorabuena a todos los sanitarios, porque en realidad han sido los salvadores de toda la población española, en este caso, por supuesto del mundo, pero en principio de toda la población española. Y tanto se han implicado que muchos de ellos, por pasar consulta, han fallecido. Entonces, hay médicos que les dijeron que estaban empezando a sentirse mal y ellos no dijeron nada y siguieron trabajando hasta que fallecieron. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Para mí son los grandes protagonistas y los grandes héroes de toda esta situación. ¿Qué pasa? Pues que cuando uno es el héroe, llega un momento en que el héroe se agota. Y cuando estos profesionales se agoten, pues tendremos, desde mi punto de vista, profesionales o quemados con el síndrome de burnout, que se llama, que es un trabajador que llega sobre todo el trabajo sanitario, todos los que nos dedicamos al trabajo sanitario, pues es porque nos gusta ayudar a la gente, nos gusta trabajar, nos gusta estudiar, nos gusta investigar, pero cuando una persona está ya quemada, pues se da cuenta de que empieza a retraerse, no le gusta levantarse por la mañana, no tiene ilusión para ir a trabajar, incluso le molesta un poco el trato con los pacientes. Ahí tenemos que tener cuidado, y tenemos que, desde mi punto de vista, ir al profesional del mismo centro de trabajo, al profesional psicólogo o psiquiatra, para que nos evalúe a ver si tenemos ansiedad o tenemos estrés postraumático y qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Esto, cuanto antes empiece, antes se acaba. O sea que esto no es como un resfriado que dura una semana si tomamos medicación y 7 días si no la tomamos, ¿no? Como la gripe. Esto no es así. Esto es que si tenemos un estrés postraumático vamos a estar 1 mes o 2 meses mal, pero claro, si lo cogemos dentro de 2 meses ya vamos, no vamos a estar 1 mes o 2 meses, vamos a estar 4 o 5 meses mal.
Claro, y otra cuestión añadida es si los sanitarios que han vivido lo que han vivido acceden a esa consulta, a consultaros a vosotros, a los especialistas, y contaros su problema, o casi tenéis que ir vosotros a capturarlos, a buscarlos a ellos para que te hablen de su situación emocional o de eso que han venido arrastrando y que no han contado.
Sí, bueno, a nivel individual muchas veces se cree el profesional sanitario, el médico, por ejemplo, que tiene que ser invencible. Ajá. Y llega un momento en que cuando pide ayuda es una ayuda ya. Porque, claro, el propio médico puede automedicarse, puede empezar a tomar ansiolíticos, antidepresivos, pero el problema sigue existiendo. Es decir, yo me tomo un ansiolítico, pero el cerebro no sigue funcionando como debería funcionar. Entonces, el héroe puede llegar a tener grandes problemas. Entonces, mi gran propuesta de esto es que los centros, hospitales y centros de salud tendrían que dar charlas colectivas a los compañeros sanitarios. Es decir, que el psicólogo o el psiquiatra se dedicase a dar unas charlas en colectividad. No es lo mismo una persona ir al psicólogo a hoy tenemos una charla sobre cómo bajar los niveles de ansiedad y vamos los 20 compañeros.
Pues esa es una alternativa que desde luego me parece muy, muy adecuada y que seguramente haría mucho bien a la salud mental de tantos y tantos sanitarios que se han jugado a la vida literalmente para salvar la nuestra en este tiempo de pandemia. Profesor Miralles, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y por ayudarnos a interpretar mejor la forma de salir de esos problemas emocionales que no siempre sabemos resolver convenientemente.
Encantado de ayudaros a vosotros y a todo el que pueda.
Pues nada, eso se lo agradecerán seguro nuestros oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.